Esto es Noticias Mundo Real.
La industria del rescate. Informe del Transnational Institute sobre beneficio de empresas en el rescate bancario de la Unión Europea. El negocio del rescate, se titula el informe elaborado por Sol Trumbo y Matthijs Peeters del Transnational Institute TNI de Holanda. La investigación revela el gran beneficio que unas pocas empresas privadas de auditoría y consultoría financiera obtuvieron en los rescates a bancos de la Unión Europea entre 2008 y 2015. Radio Mundo Real conversó con Trumbo acerca de los principales hallazgos de la investigación.
Estamos con Sol Trumbo del Transnational Institute para conversar sobre el negocio del rescate, un informe que presentaron a fines de febrero. Bienvenido, Sol.
Hola, Amanda. Buenas tardes.
Bien. Contanos cuánto tiempo trabajaron en este informe. Es parte de otro informe inicial, ¿verdad?
Así es. Nosotros en febrero del año pasado, en 2016, lanzamos un informe que se llamaba La industria de la privatización en Europa. Ese informe fue resultado de una investigación anterior que habíamos efectuado sobre los procesos de las políticas de austeridad que se han implementado en la Unión Europea a consecuencia de la crisis bancaria. Y uno de los resultados de esas políticas son amplios programas de privatización, similares a los programas de ajuste estructural que se llamaban, especialmente en Latinoamérica, a través del FMI, por ejemplo. Esos programas de privatización, al verlos en profundidad, nos dimos cuenta que necesitaban la implicación de una serie de empresas multinacionales que actúan, digamos, de asesoras a los gobiernos. Es decir, yo soy un gobierno y me piden organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea que privatice, y yo lo que hago es llamar a estos expertos del tema de la privatización. Bueno, vimos que un pequeño grupo de empresas están presentes en la mayoría de los procesos de privatización en diferentes países europeos. En base a esos descubrimientos, nos preguntamos si sería lo mismo en los programas de rescate bancario en la Unión Europea, que son de un alcance enorme, como reflejamos en el informe. Así que, interesados por ese aspecto de cuál es la implicación de las empresas multinacionales de las finanzas en los procesos de rescate bancario, nos pusimos a investigar. Y así es como hemos descubierto lo que nosotros llamamos el negocio del rescate. Es decir, un pequeño grupo de empresas que se lucran con el diseño e implementación de los rescates bancarios en la Unión Europea.
Son cuatro grandes empresas, por lo que leí.
Uno de los actores más importantes son las empresas de auditoría. Dentro del mundo de la auditoría hay cuatro empresas fundamentales que se las conoce en el mundo de las finanzas como las cuatro grandes. Son las mayores empresas de auditoría del mundo, que son Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Deloitte. Estas empresas han estado participando en el diseño e implementación de los programas de rescate bancario en la Unión Europea. Ellas, junto con un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera como Lazard, que también tienen un largo historial en procesos de privatización. Lo que es interesante es ver cómo estas cuatro grandes, pero así también estas empresas de consultoría financiera, antes de la crisis bancaria, también actuaban no solo auditando a estos bancos, sino también aconsejándoles cómo gestionar sus negocios, cómo gestionar sus riesgos. Es evidente, viendo cómo muchos bancos han necesitado ayuda estatal porque estaban en bancarrota, cómo muchos de estos consejos que daban a los bancos eran muy pobres, a pesar de cobrar altísimos honorarios por ellos, ¿no? Millones de euros a veces por unos días de trabajo. Entonces, este grupo de empresas, digamos que se lucraban dando consejos a bancos, y cuando estos bancos han quebrado, son estas mismas empresas las que aconsejan a los gobiernos cómo rescatar a los bancos. Eso es el negocio del rescate.
Ustedes hablan de una especie de puerta giratoria que explicaría esto. ¿Por qué se les permite a empresas que se ha demostrado que han fracasado que continúen asesorando?
Nosotros nos preguntamos en el informe cómo puede ser que empresas que han dado consejos muy pobres y que han dado lugar en algunos casos a que haya que rediseñar los paquetes de rescate añadiendo mucho más dinero público. ¿Por qué cuando esas empresas han fallado, si no han fallado, han dado un consejo con resultados no muy positivos, cómo es que se las contrata a una y otra vez. Una de las respuestas puede ser, efectivamente, el famoso problema de las puertas giratorias, en el que antiguos altos ejecutivos de las finanzas pasan a ocupar cargos directivos de las instituciones de la Unión Europea o viceversa. El último caso claro, pues el antiguo jefe de la Comisión Europea, Durão Barroso, que ahora trabaja para el banco de inversión Goldman Sachs. Pero hay otros muchos. Uh-huh. Otra posibilidad, que es más triste, es que quizás realmente haya muy pocas alternativas hoy por hoy. Después de décadas de una alta expansión de lo que se conoce como la financiarización de la economía, es decir, que muchísimas actividades de la vida cotidiana se hacen a través de productos financieros, ya no solo son tarjetas de crédito e hipotecas, también puede ser ahora son préstamos para los estudiantes, por ejemplo, o incluso los mercados de carbono para queriendo combatir el cambio climático. Es decir, hay una gran complejización de las finanzas, al mismo tiempo una externalización de la gestión de los asuntos financieros y bancarios hacia el sector privado. Hace solo 2 décadas había una banca pública mucho más fuerte en muchas zonas del mundo y eso ha ido recediendo en favor de lo privado. Eso, junto a una creencia de que, digamos, el mercado y la autorregulación es la mejor solución, ha llevado a que cuando hubo una gran crisis bancaria en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, que luego ha afectado al resto del planeta, las autoridades no tenían herramientas para gestionarlo. Entonces, a los que han tenido que ir es a esos mismos actores privados que están profundamente involucrados en muchos de los modelos de negocio que se han demostrado fallidos. Es decir, lo que se venía diciendo en los 80 por Margaret Thatcher, el there is no alternative, no hay alternativa, pues nos damos cuenta que esa está siendo la situación en algunos países, en algunas regiones. Por eso llamamos a cambiar esta dinámica, por ejemplo, fortaleciendo la banca pública como un primer paso para fortalecer la capacidad pública y bajo control democrático de la gestión de los asuntos financieros y bancarios, para que si hay otra crisis no se convierta en otra oportunidad perdida y gastemos dinero público simplemente para pasarlo al sector privado.
¿Cuántos se han llevado estas empresas?
Las cifras que conocemos de manera exacta son las que se refieren a los paquetes de rescate. Nosotros reflejamos cómo para garantizar los depósitos, que es una de las 4 maneras fundamentales en las que se rescata un banco, en la Unión Europea se han usado hasta 1,2 billones de euros con B. Otra forma de rescate es el apoyo al capital, es decir, se introducen fondos públicos de los contribuyentes en los bancos y eso llega a los 453.000 millones de euros. Otra manera son los llamados bancos malos, en las que se genera una entidad jurídica a la que se le pasan todos aquellos activos llamados tóxicos, que normalmente son bienes inmuebles con un precio realmente inflado, o productos financieros en los que nos espera recuperar, por ejemplo, muchos préstamos. Y una última forma es la nacionalización. Es comprar un banco con fondos públicos, normalmente inyectándole capital a la espera de que se recupere ese dinero. Bueno, con esas maneras de vencer, digamos, de ayudar a los bancos, a día de hoy, según datos de la Unión Europea, se han perdido 213.000 millones de euros. Eso es una cifra un poco difícil de imaginar. Podemos compararla, por ejemplo, esto es igual al Producto Interior Bruto de Finlandia y de Luxemburgo combinados, o a todo el gasto en sanidad en España, Suecia, Austria, Grecia y Polonia combinados. Es decir, es una enorme cantidad de dinero. Intentando responder concreta a tu pregunta sobre cuánto dinero se han llevado estas empresas de consultoría, es difícil dar una cifra completa a nivel de la Unión Europea porque muchos de estos contratos son realmente opacos y es muy difícil acceder a ellos. Nosotros hemos dado algunas pinceladas de unos casos que son muy paradigmáticos y que muestran fácilmente cuál es el alcance de esos gastos. Por ponerte un ejemplo, en el Estado español, cuando el gobierno pide ayuda a la Unión Europea para, digamos, rescatar el sector financiero, que pidió una ayuda de 100.000 millones de euros, tuvo que gastar en servicios de auditoría 30 millones de euros para, digamos, hacer un balance de cuál era su estado de los bancos. Cuando se generó un banco malo, pues ahí se gastaron 32 millones de euros más para asesorar cómo gestionar esta compra de productos tóxicos. Pero todavía estos son solo datos parciales del alcance de estos gastos. Por ejemplo, en Irlanda sí que hubo una comisión de investigación sobre el rescate bancario y se llegó a la conclusión que solo en consultores y auditores se superaron los 150 millones de euros. Es decir, a todo nivel de la Unión Europea estamos hablando de varios de cientos de millones de euros que han sido un coste oculto del que se habla muy poco y que se tiene que añadir a todas las pérdidas que han generado ya los paquetes de rescate, como he mencionado antes.
Bien. Ustedes, además de proponer el fortalecimiento de la banca pública, dicen que la autorregulación no alcanza. ¿Qué, hacen alguna propuesta en ese sentido?
En el informe nos enfocamos en dos materias de regulación que son importantes y relevantes en la Unión Europea para lo que es la industria del rescate, que son la regulación de las empresas de auditoría primero y luego lo que se llama la unión bancaria. Viendo la enorme influencia que tienen las empresas de auditoría, porque tienen un gran dominio del mercado, solo la Unión Europea domina el 61% de toda la industria de auditoría, siendo en algunos países llegando al 80%, como en España o en Italia. Si nos fijamos cuál es su relación con las grandes multinacionales, vemos que su influencia es mucho mayor. Por ejemplo, el 98% de todas las empresas listadas en la Bolsa de Londres están auditadas por una de las cuatro grandes. Es decir, hay un enorme control del mercado de auditoría de las grandes empresas por parte de solo estas cuatro empresas. La Unión Europea ha tomado algunas acciones en ese sentido, lo cual nosotros vemos positivamente, porque uno de los mayores problemas que existía era el de conflicto de intereses cuando una empresa de auditoría ofrecía servicios de auditoría y de no auditoría al mismo cliente. Un ejemplo muy bueno es el del Bankia, un gran banco que se creó para intentar rescatar 7 cajas de ahorro que estaban con grandes problemas en el Estado español. El problema es que cuando se generó este banco, primero se contrató al azar, que es una empresa con un largo historial de asesorías en procesos de privatización, que luego se ha visto que se han beneficiado ellos mismos, pero también Deloitte, una de las cuatro grandes. Deloitte declaró en 2011, haciendo el servicio de contabilidad a Bankia, que Bankia había ganado 300 millones de euros. El problema es que esa misma empresa, Deloitte, que estaba haciendo las cuentas de Bankia, es decir, como trabajando como contable, luego era la misma empresa que auditaba esas cuentas. Claro, eso tiene un claro conflicto de interés, sobre todo cuando luego, al revisarse esas cuentas con detenimiento, se vio que Bankia había perdido 4.300 millones de euros, lo cual ha hecho a que muchos pequeños inversores que habían comprado acciones de Bankia hayan perdido sus ahorros. Ante eso, la Unión Europea ha generado una regulación que prohíbe a las empresas de auditoría ofrecer servicios de no auditoría al mismo cliente. Eso es positivo y de hecho ya existía una ley similar en Estados Unidos en 2002. Lástima que haya tenido que pasar casos muy graves para que se tomaran acciones al respecto.
¿Cuándo generó esa regulación la Unión Europea?
La regulación se aprobó en 2014 y entró en vigor en junio de 2016.
Bien.
Es interesante esa regulación, ver cuál es el efecto de los llamados lobby. Cuando la Comisión Europea estaba diseñando esta regulación, proponía que una empresa no pudiera tener la misma empresa de auditoría durante más de 6 años, porque cuando una empresa tiene relaciones muy largas con la misma auditora puede generar problemas del nivel de profesionalidad con el que se mira de manera independiente esas mismas cuentas. Debido a la presión de los lobbies trabajando para las empresas de auditoría, esa regulación propuesta por la Comisión de 6 años, luego pasó a 10 años y luego todavía se podía extender a 10 años más después de un proceso de licitación abierto. Es decir, ha habido algunas regulaciones, algunos de los peores conflictos de interés ya no ocurrirán, pero sin embargo no se tiene en cuenta ninguna acción para, digamos, reducir la influencia de las empresas como, digamos, oligopolio. Estas grandes cuatro empresas de auditoría van a seguir teniendo un enorme control del mercado de auditoría, porque lo que estamos viendo es que desde que ha implementado esta nueva legislación en la Unión Europea, lo que están haciendo los grandes bancos y las grandes multinacionales es básicamente cambiar contratos de una de las cuatro grandes a la otra. Es decir, la posición de oligopolio de estas cuatro grandes no ha cambiado. Nosotros creemos que haría falta nueva legislación para intentar hacer el mercado de auditoría más competitivo e incluso, ¿por qué no?, promover empresas de auditoría públicas y bajo control democrático que compitieran de igual a igual con estas empresas privadas que vemos que a veces no son la mejor solución.
Bien, y por último, ¿qué repercusión han tenido del informe?
Estamos muy contentos con el impacto, realmente está teniendo una respuesta muy positiva. El día siguiente de su lanzamiento tuve la oportunidad de participar en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, perdón, en el Parlamento de Madrid, en el que presentamos este informe. Estamos recibiendo invitaciones para presentar este informe en otros países, por ejemplo en Bruselas, en Irlanda, incluso en Colombia, donde la empresa Lazar está involucrada en la privatización. Bueno, va a dar una opinión sobre la privatización de la empresa pública en Cali y estamos muy contentos con el impacto que está teniendo. Así que nosotros esperamos que esta investigación sirva para que otras organizaciones de la sociedad civil o periodistas de investigación se interesen por el tema y vayan más allá y vayan recuperando más datos, porque creemos que hay mucho más para saber sobre estas empresas y cómo se gestionan las crisis financieras en diferentes partes del mundo.
Muy bien, perfecto. Bueno, Sol Trumbo, coautor del negocio del rescate, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Amanda, y a Radio Mundo Real por esta oportunidad.
Esto fue Noticias Mundo Real.